El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y comienzo aquí El Espejo de la Diócesis, el programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Hace apenas unos minutos, los alumnos de los colegios salesianos de Salamanca han realizado una concentración en la Plaza Mayor de la capital salmantina. Enseguida te vamos a hablar de esta actividad que forma parte dentro del programa organizado con motivo del bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco. Pero también hasta las 2 de la tarde vamos a tener tiempo para hablar, por ejemplo, de otros asuntos. Entre otros, vamos a hablar con una persona de Mozambique que está estudiando en Salamanca y que este domingo el obispo le va a ordenar diácono. Así que vamos a comenzar este Espejo de la Diócesis. Lo primero es repasar la agenda diocesana. Actualizamos la última hora de lo que pasa en Peñaranda, perdón, de lo que pasa en la diócesis de Salamanca. Como ya te hemos dicho, mañana sábado la familia salesiana de Salamanca celebra la fiesta de su fundador, San Juan Bosco. Lo hace con una eucaristía que va a presidir el obispo Monseñor Carlos López. Será a las 12 del mediodía en María Auxiliadora. El domingo habrá una nueva edición de la Carrera Popular Don Bosco, también organizada por el Colegio San José de Pizarrales, que este año congregará cientos de personas que van a participar de todas las edades. La carrera va a comenzar a las 10:30 de la mañana en la avenida Salamanca. El lunes, solemnidad de la presentación del Señor. Se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Lo hace con el lema Vida Consagrada, Amigos Fuertes de Dios. El obispo de la diócesis va también a presidir una eucaristía a las 7 de la tarde en la Catedral Vieja. La celebración, que ha sido preparada por Confer Salamanca, están invitados a participar en ella para dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada. Y el próximo jueves, día 5 de febrero, arranca en la diócesis la campaña del enfermo. Con este motivo, la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud ha preparado una jornada de formación en la que van a intervenir el dominico Ricardo de Luis Carballada con una conferencia sobre la salud y enfermedad desde la sabiduría del corazón, y el vicario general de la diócesis, Florentino Gutiérrez, quien hablará sobre Santa Teresa de Jesús y los enfermos. Las conferencias tendrán lugar el jueves a las 5 de la tarde en la Casa de la Iglesia. La alegría que brota del Evangelio es el lema del novenario en honor a Nuestra Señora de Lourdes, que comienza el lunes en la parroquia titular en Salamanca y que concluirá el día 11 con la fiesta de la Virgen. La novena dará comienzo todos los días a las 7:20 de la tarde en la parroquia de Lourdes con el rezo del Santo Rosario, comentando seguidamente la Eucaristía. Las fundaciones de Santa Teresa de Jesús en Castilla y León, de la cuna al sepulcro, es el título de la conferencia que va a impartir el doctor Eugenio García Zarza en la iglesia de las Carmelitas Descalzos de Salamanca. Será el lunes a las 6 de la tarde. Y el miércoles se retoman las actividades de la cátedra Domingo del Soto. En esta ocasión tomará la palabra el carmelita Santiago Guerra con una conferencia que lleva por título San Juan de la Cruz y el saber no sabiendo. El acto tendrá lugar a las 8 de la tarde en el aula Unamuno de la Universidad de Salamanca. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y la institución teresiana organiza dos conferencias con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Una se titula Teresa de Jesús, sentido de un centenario, y por otro lado, Teresa de Jesús en tiempos de encrucijada. Son los dos temas, como te decimos, que van a abordar los profesores Iciar Aguinalde y Pilar Concejo el miércoles y el jueves a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia. y la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos ha preparado un triduo en honor a su fundador, el Beato Manuel Domingo y Sol. El triduo comienza hoy viernes a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Pablo y concluirá el domingo a las 12:30 del mediodía. Y la Pastoral ADP de los Sagrados Corazones organiza un encuentro de formación sobre la Eucaristía. Está dirigido a todos aquellos que deseen profundizar en este sacramento. El encuentro tendrá lugar del 6 al 8 de febrero en Salamanca. Para inscribirte, en este teléfono, 620-271-725. Repetimos, 620-271-725. Por último, decir que la Delegación Diocesana de Liturgia organiza un cursillo para lectores litúrgicos que tendrá lugar los días 7 y 14 de febrero de 10:30 a 2 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Para participar, pues te puedes apuntar en el teléfono de la propia Casa de la Iglesia, es el 923-12-8900, 923-12-8900. La 1:40.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como ya os hemos contado aquí en el Espejo de la Diócesis, se está celebrando el bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Vamos a hablar con el director hoy del Colegio Salesianos Pizarrales, con Lauro Martín. Lauro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, aquí andamos de celebraciones.
Muchísimas gracias. Bueno, hoy es un día importante para vosotros en cuanto a las actividades se refiere, ¿no?
Sí, porque como la fiesta de Don Bosco es mañana día 31... Hoy día 30 es cuando hemos tenido las actividades más importantes con los colegios.
Ajá.
Porque mañana no tenemos alumnos.
¿Y luego quedará algo más? ¿Todavía os queda alguna cosa más?
Bien, sí quedan algunas cosas, lo que pasa que no propiamente en Salamanca. Va a haber un Congreso Nacional de Escuelas Salesianas, que será en marzo, y luego en agosto va a haber un encuentro mundial de jóvenes en Turín, porque sabes que el nacimiento de Don Bosco fue el 16 de agosto, y se prevé reunir a unos 5.000 o 10.000 jóvenes en la tumba de Don Bosco ese día para celebrar ese acontecimiento.
Perfecto. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cuál es la presencia salesiana en nuestra provincia?
Bien, pues hay presencia de salesianos y de salesianas. Salesianos somos dos colegios, el colegio de María Auxiliadora y el colegio nuestro. María Auxiliadora tiene sobre todo, se dedica a la educación obligatoria, primaria, infantil, secundaria y bachillerato, y nosotros que nos dedicamos, aunque tenemos también primaria y secundaria, nos dedicamos a la formación profesional. Y luego también hay salesianas. Hay un colegio de salesianas en Béjar y otro aquí en la provincia, el Colegio San Juan Bosco, que está al ladito del de María Auxiliadora. Total, pues 4 colegios en la provincia.
Uh-huh. ¿Por qué atrae tanto la figura de Don Bosco, sobre todo especialmente en los jóvenes?
Yo creo que la figura de Don Bosco llama tanto y es tan interesante porque es alguien que ha sabido hacerse santo a través de la alegría. O sea, lo importante de los colegios salesianos y del estilo salesiano es intentar sobre todo querer al joven y establecer con él una relación que va mucho ya de lo académico o de lo educativo estrictamente intenta ser una relación de auténtico cariño. Y entonces los que hemos tenido la suerte de que de Don Bosco, al final estamos llenos de gente a la que queremos en torno a la figura de Don Bosco. Por eso tantos jóvenes acaban al final encantados y con ese cariño a Don Bosco.
Uh-huh. Precisamente el legado de Don Bosco sigue vivo hoy, como siempre, ¿no? En estos dos siglos, ¿no?
Sí, lo cierto. En la figura de la Congregación Salesiana, además en la Congregación Salesiana ahora mismo somos más de 15.000 salesianos en el mundo y el trabajo que está además con la familia salesiana, gente que no son los salesianos consagrados, sino los salesianos cooperadores, otro montón de gente que mantiene el espíritu de Don Bosco, pues las obras por la juventud en todo el mundo son enormes. La presencia en países del tercer mundo, favoreciendo la educación y el cuidado de los jóvenes es impresionante, realmente impresionante. Nos hace estar muy orgullosos.
Como bien se ha referido usted, la educación, podríamos decir que es el pilar o el carisma básico de los salesianos. En la sociedad actual, aquí en este país nuestro, en España, ¿qué desafíos tienen ustedes como educadores cristianos?
Pues yo creo que el desafío más importante es proponer un modelo de persona que va contracorriente a la sociedad. No solo por lo específicamente religioso, sino porque en la práctica valores como la entrega, la generosidad, la solidaridad, pues se están abandonando en favor de lo competitivo. Y educar a jóvenes para que sepan mantenerse en este modelo de vida que creemos que es el que les va a hacer felices, a pesar de todo lo que, todas las llamadas que encuentran para vivir de otra manera, es realmente difícil. Muchas veces nosotros estamos proponiendo un modelo de vida y ellos en su casa, entre sus amigos, en todo lo que oyen en televisión, están recibiendo otro modelo que les dice: compite, no te preocupes, no te entregues. Y por supuesto, una negación de todo lo que es la dimensión profunda de la persona, que tengamos que esforzarnos mucho para que el modelo que presentamos puedan conocerlo y el...
Pues, Laura, no queremos molestarle más. Le deseamos todo lo mejor y seguiremos pendientes, por supuesto, de la comunidad de los salesianos en nuestra diócesis. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, de verdad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos hablando de centros educativos. Hoy se está celebrando el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Por eso que en muchos colegios, prácticamente en todos podríamos decir, y por supuesto también en los colegios católicos, se celebra esta jornada con múltiples actividades, pues con concentraciones, representaciones teatrales, incluso en algunas ocasiones también hasta con alguna actividad deportiva solidaria para recaudar fondos. Por ejemplo, esta mañana hemos estado en un colegio, en uno de esos centros educativos, y escuchábamos el inicio de la lectura del manifiesto que se pronunciaba al comienzo de ese acto reivindicativo en favor de la paz en todo el mundo. Vamos a escuchar, como decimos, a una de las profesoras leyendo ese manifiesto en el Día de la Paz y la No Violencia.
Nos reunimos todos para celebrar el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Lo hacemos el día 30 de enero en memoria de un hombre de paz, Mahatma Gandhi, que toda su vida luchó pacíficamente para conseguirla. Tenemos presentes en esta celebración a nuestras familias para que en ellas siempre reine y se transmita la paz. Año tras año, los profesores junto con vuestras familias os vamos educando para construir un mundo pacífico. Pero hoy no vivimos en ese mundo. Muchos conflictos nos hablan de un mundo necesitado de paz, un mundo necesitado de amor, donde las riñas y las peleas están a la orden del día, un mundo necesitado de diálogo, de comprensión, de tolerancia, donde se acabe el terrorismo, los malos tratos o las situaciones violentas.
La 1:47.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El lunes se celebra la jornada de la vida consagrada. Vamos a hablar, me parece que es hoy con un sacerdote capuchino, para que nos cuente su experiencia. Vamos a saludarle. Domingo Montero, ¿qué tal estamos, Domingo? Muy buenas.
Muy buenas.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en COPE Salamanca. ¿Cómo es la vida consagrada?
Bueno, lo primero quizá sería aclarar que vida consagrada es toda existencia, porque toda existencia está consagrada por Dios. Y en segundo lugar, que toda existencia cristiana es una vida consagrada a Dios. Pero como en este contexto la pregunta se refiere a la vida religiosa, pues te diré que los cómos de la vida consagrada son muy plurales en sus formas: contemplativa, activa, y esta, pues, con formas muy diversificadas. Pero en el fondo es solo uno y el mismo: el seguimiento de Jesús en pobreza, castidad y obediencia. Eso sí, también en humildad, porque este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Es una vida, creo yo, vivida en familia, con sencillez, con alegría y con esperanza.
¿Y qué le ha aportado a usted personalmente la vida consagrada?
A mí me ha aportado la vida. Yo puedo decir, siempre contando con mis pobrezas, que no he vivido otra vida, ni he conocido otra vida. Me ha ayudado a crecer humana y cristianamente. Me ha aportado libertad, serenidad, alegría. Me ha enseñado a sentir a los otros, a las personas y a lo otro, a las cosas, fraternalmente. A descubrir y a gozar mucho con el conocimiento de la persona de Jesucristo. También es cierto, con el tiempo me ha abierto a preguntas y situaciones dolorosas, en un principio insospechadas, que ayudan a comprender que este tipo de vida es una gracia del Señor, donde también está presente la cruz, porque si no, no sería vida cristiana. Aquí también tenemos que practicar y aceptar el perdón.
Bueno, usted, como decimos, es capuchino. Díganos, ¿cuál es el carisma de su orden?
Bueno, pues, puestos a esencializar, te diría que es el carisma de San Francisco de Asís, centrado en el Evangelio, vivido en fraternidad y minoridad. Nosotros los capuchinos no tenemos actividades apostólicas específicas. El horizonte de nuestra actividad es tan abierto como la vida misma. Nuestras presencias son muy plurales. Y nuestro reto es mantener vivo el sueño de Francisco de Asís, que coincide bastante con el del Papa Francisco. Difícil, ¿verdad? Pero fantástico.
Hablando usted de retos de su orden, también podríamos hablar de los desafíos, ¿no?, de la vida consagrada hoy. ¿Cuáles piensa usted que son?
Hombre, pues para mí el gran desafío es el de la credibilidad hacia adentro. Es decir, que nosotros creamos en la validez y hermosura de este proyecto de vida. Y el de la fidelidad creativa, contribuyendo desde él a la configuración de un mundo más humano, más evangélico. Hemos de ser creíbles desde la verdad, sin buscar aplausos ni tergiversar el mensaje. Y yo creo que el reto vale la pena asumirlo.
¿Cómo valora usted actualmente el momento actual por el que pasa la vida consagrada en nuestra sociedad de hoy?
Vivimos un momento crítico y de gran esperanza. Hay elementos externos: escasez numérica, edades muy elevadas, cansancios vitales, que podrían avivar la pregunta: ¿y esto hasta cuándo? ¿No estaremos en el umbral no sólo de un cambio de ciclo en la vida religiosa, sino de un ocaso de la misma? Y son preguntas que no hay que ignorar. Pero también creo que hay mucha vida, mucha inquietud, muchos deseos de fidelidad, de ser significativos y de servir a la vida el Evangelio de Jesús, que es el Evangelio de la alegría. Aunque para ello los odres deban renovarse. Si, como decía Pablo, todo contribuye al bien de los que Dios ama, este es un momento de gracia.
Para terminar, Sí, le iba a decir que, para terminar, porque no queríamos molestarle mucho más, se ha referido usted a, bueno, el momento actual, a la crisis de vocaciones. No sé si se podría hacer más atractiva la vida consagrada a los jóvenes de hoy.
Bueno, pues yo creo que viviéndola con verdad, con alegría, sin tapujos y sin complejos. Las campañas vocacionales no deben ser propagandas de publicidad comercial. Jesús dijo a los primeros discípulos, venid y lo veréis. Y fueron, vieron y se quedaron. Hay que ser transparentes y ser transparencias del Evangelio. Nosotros no tenemos ni podemos ofrecer otro proyecto que el de Jesús. El Evangelio, traducido desde las peculiaridades, pues de cada instituto, de cada orden o de cada congregación.
Pues lo dicho, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido, Domingo Montero, sacerdote de Capuchino de Salamanca. Gracias y que tenga usted un buen día. Gracias.
Vale, igualmente.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo, en San Juan de Sahagún, se va a ordenar diácono el religioso de Marián Gil, Tomás Camisone, a quien ya saludamos. Tomás, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Bueno, ¿cómo están siendo estos días previos a ser ordenado diácono? ¿Cómo lo estás viviendo?
Bien, estoy viviendo así un poco nervioso, pero preparando entonces para que las cosas salgan bien.
¿Cómo fue su proceso de vocación antes de ingresar en los misioneros de Marián Gil?
Bien, primero es que yo cuando era un poco jovencito, entonces estaba entrando en un grupo de vocacionados, había un grupo, entonces yo entré allí y así estaba ahí haciendo experiencia de oración con los otros y así empezó la vocación.
Y después de tomar la decisión de encaminar sus pasos hacia el sacerdote, ¿cómo va a recibir estas órdenes de diácono?
Bien, después de tomar decisiones, allí me contacté con los marianiles, los misioneros de Marianiles, y así comencé con la formación de postulantado, porque la primera parte empezamos con postulantado, y después de postulantado vamos entrando en noviciado, y después del noviciado que hacemos los votos, ¿no? Votos temporales, y así vamos renovando los votos, pero cuando he hecho los votos primera vez el 2 de febrero en 2010, entonces ese tiempo que me transferirán luego para venir a la provincia de España. Así que llegué a España, ahora, que continué con la formación, estudiando en la Pontificia, estudiando la teología en ese caso. Ahora, llegando al final de esa formación académica, que estoy llegando ese día de hoy para ser ordenado diácono.
Hay que decir que usted es de Mozambique.
Yo soy de Mozambique, sí, el centro de Mozambique, en la provincia de Tete.
La realidad cristiana de allí de Mozambique, me imagino que será muy, muy diferente de cómo vivimos los cristianismos aquí, ¿no?
Sí, sí, es diferente, sí, porque en principio allí es que muchas familias no conocen de principio, no son cristianos. Por ejemplo, yo he nacido en una familia que no era cristiana. Mis padres no eran cristianos. Entonces, pero después yo me convertí porque mi hermana fue la primera a se convertir. Entonces, mi hermana que me llevó a la iglesia y así yo me torné cristiano también.
¿Y cómo se vive eso de una familia no cristiana un día decir, oye, que mira, que me voy a hacer cristiano y no solo eso, sino que me voy a hacer sacerdote cristiano? ¿Cómo lo vivió su familia?
Mi familia, bien, yo cuando he hablado con ellos sobre mi vocación, primero que me decían que no entendían nada de lo que yo estaba hablando. Y decíanme también que pero tú lo que estás diciendo significa que vamos a dejar nosotros solos y tú vas a ir lejos. Entonces yo he dicho que no es que voy lejos, pero estaré con vosotros siempre. Puedo estar lejos, pero volveré para vos visitar. Entonces ellos entendieron y aceptaron mi decisión.
Y a partir de ahora, Tomás, ¿qué vas a hacer?
A partir de ahora después de la ordenación, entonces tendré que hacer la pastoral en una parroquia en preparación de la ordenación sacerdotal, etc.
Me imagino que, como siempre, dispuesto a lo que te digan tus superiores, pero ¿te gustaría volver a Mozambique?
Normalmente, según lo que la congregación ha dicho, es transferiendo de la provincia de Marianil para la provincia de España. Entonces, pertenezco a la provincia de España. Uh-huh. Yo podría decir que sí, preferiría volver y trabajar en Mozambique, pero como soy misionero y tengo que obedecer lo que mi superior me dice, entonces significa que después de la ordenación tengo que continuar aquí.
Pues Tomás, que ha sido todo un placer hablar contigo. Muchísimas gracias de verdad por habernos atendido y felicidades.
Muchas gracias.
Gracias. Sigue ya la programación.